Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Hoy conversaremos de docencia y discapacidad.
Reciba un cordial saludo de mi parte en esta hermosísima mañana del lunes 1 de abril desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Le saluda su servidor Dani Barrantes. Estamos acá para llevarle a usted que nos escucha una edición más de su programa Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente de la Universidad de Costa Rica. A partir de este momento y durante media hora, nos permitiremos reflexionar sobre diversos aspectos de interés para comprender eso que llamamos docencia. Esto es el hecho educativo que se lleva a cabo en la UCR y en la educación superior. Hoy le conduciremos por un tema sumamente relevante para la educación, no solamente para la educación, sino para la sociedad civil. Un tema que en tiempos de intolerancia se hace justo y necesario tratar. Me refiero a la docencia y discapacidad. Un tema que quizás algunos pasan por alto, pero en nuestra universidad toma relevancia cada día más, lo cual es un aspecto positivo que dice mucho de una institución creada para aportar su grano de arena a la construcción de una sociedad mucho más igualitaria. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que las personas con discapacidad representan aproximadamente 1,000 millones de personas, un 15% de la población mundial, y alrededor de un 80% se encuentran en la edad de trabajar. También mencionan que en comparación con las personas sin alguna discapacidad, las personas con discapacidad, particularmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de información que les impiden su disfrute del derecho a trabajar. Esto según el informe de la OIT del año presente. Acá en nuestro país, la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, aprobada en el 2010, establece la reserva para personas con discapacidad del 5% de vacantes en los poderes del Estado. Es así como la Universidad de Costa Rica, por medio de su rector, el Dr. Henning Jensen, decide generar en el 2017 una directriz con el fin de beneficiar a personas que presenten algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognitiva, para desempeñar algún puesto de trabajo administrativo o docente en la institución. Es este importante acontecimiento el que nos convoca la mañana de este lunes, ya que acá en nuestra universidad, la Vicerrectoría de Docencia, ha dado seguimiento a dos casos muy relevantes en cuanto a docencia se refiere, los cuales queremos presentarle a continuación. Me acompañan hoy en esta mesa la doctora Mónica Arias Monge. Ella es doctora en pedagogía y docente de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora también del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, a quien le doy la cordial bienvenida. También nos acompaña esta mañana José Andrés Guevara Coto. Él es bachiller en biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, doctor del Departamento de Genética y Bioquímica de Clemson University de Estados Unidos. Actualmente labora en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y en el DC Lab, esto es nuestra institución, a quien también le doy una cordial bienvenida. Y para complementar la entrevista del día, tenemos la grata presencia de la directora de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, la máster Jessica McDonald Quiseño, a quien también le doy una cordial bienvenida. Damas, caballero, ¿cómo se encuentran?
Muy buenos días. Muy agradecida por la invitación y, bueno, esperando poder contribuir al programa Lenguajeos de esta mañana.
Que siempre es un reto. Gracias, Mónica, porque es media hora lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Doña Jessica.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante este tipo de espacios para que podamos compartir muchas cosas.
Correcto. Y don José.
Buenos días. Es realmente un placer estar en tan grata compañía.
Es compartido el sentir, don José. Primero comenzamos con Mónica. ¿Cómo ha sido, Mónica, este proceso suyo? ¿Cómo lo podría describir docente en la Universidad de Costa Rica? ¿Qué retos ha tenido que enfrentar con una condición de discapacidad? Mónica, ¿cómo podríamos describir esa situación, este proceso, lo que ha sido la experiencia?
Bueno, quisiera, primero que todo, para que también nuestros amigos oyentes puedan tener un poquito el contexto, ¿verdad?, de mi historia y de mi trayectoria por la Universidad de Costa Rica. Yo inicié funciones como docente en el año 2010. Ya acabo de cumplir ahora en febrero 9 años de laborar para la Universidad de Costa Rica. Yo soy una persona ciega, producto de una enfermedad denominada retinosis pigmentaria. Y a lo largo de los últimos 15 años he estado trabajando en relación al tema de educación, trabajo y discapacidad. Entonces, en realidad, más que referirme a mis retos como un asunto personal, me gustaría señalar que cuando se inserta uno laboralmente, hay un contexto en donde el ser humano entra en relación, pues, con otras personas, con unas determinadas normativas, con unas determinadas estructuras, y eso implica ciertos elementos de orden sociológico, pero también de orden antropológico, donde hay una construcción que es compartida entre las personas que cohabitan ese espacio, entendido como comunidad académica universitaria, y la persona que se inserta con discapacidad en ese espacio de trabajo. Entonces, es una trayectoria en realidad de muchos aprendizajes desde diferentes ámbitos y desde diferentes contextos, tanto docentes con docentes, docentes con estudiantes, administrativos con docentes, docentes con administrativos. Entonces hay una emergencia de situaciones que se van dando cotidianamente y que no obedecen, digamos, a un orden ni a una normativa estrictamente, ¿verdad? Entonces, en realidad hay que entenderlo como un proceso evolutivo de orden histórico y de orden experiencial.
Sí, en algún momento previo a la conversación que estamos teniendo, conversaba con Mónica casualmente sobre este camino que ha comenzado a madurar la Universidad de Costa Rica como institución en tema de inclusividad, discapacidad y demás, ¿verdad? Empleabilidad, por supuesto. Sí hay lecciones aprendidas y lecciones por aprender, por supuesto, como institución, pero la ventaja y la gran vocación que tiene la institución y los que le conformamos, que es lo más importante, como lo menciona Mónica, personas, indiferente de cuál es su puesto, pues entonces es todo un ecosistema que se va a tener frente a todos como personas que estamos integrando el campus universitario. Don José, ¿cuál es la perspectiva desde su flanco?
Creo que, bueno, en mi caso es relativamente similar al de Mónica, nada más que yo sí tengo una situación de visión baja, ceguera legal. Es una situación que realmente, el caso mío es producto de una hipertensión endocraniana que fue mal diagnosticada en Estados Unidos. Entonces, debido a esto, yo regreso, bueno, nada más un poco de contexto, regreso a Costa Rica y paso un año en cuidados intensivos del Calderón Guardia. Y debido a eso le tengo un muy sentimiento muy muy grande de aprecio a Costa Rica. Producto de eso y este sentimiento de agradecimiento que le tengo al país, yo deseo devolverle con muchas muchas ganas todo lo que pueda a la nación. Y entonces cuando veo la oportunidad de reincorporarme a la fuerza laboral, ya sea en alguna de las instituciones de nuestro país, veo la oportunidad de reincorporarme con la Universidad de Costa Rica. Eventualmente, para no cansarlos con la historia, estoy aquí. Sí me llama poderosamente la atención y me encanta realmente el don de la palabra que tiene la doctora, porque el contexto que ella explica es muy, muy, muy universal realmente. Hay oportunidades y hay retos que llevar a cabo. Realmente yo puedo ver de dos lados la situación de oportunidades y de cuestiones que se deben realmente mejorar, pero también hay un valor humano que está ahí, que no hay que dejar de lado. La gente, las interacciones que ocurren del día a día, creo que moldean a las personas para darse cuenta que hay un potencial de, con base en esto que... En estas relaciones interpersonales entre administrativos, entre docente-docente, entre estudiantes, son las que realmente van a enriquecer e informarles o llevarlos a darse cuenta qué es lo que es interactuar con una persona con discapacidad. Pero también tiene que haber un proceso de sensibilización, de darse cuenta que una persona con una discapacidad tiene ciertas necesidades, tiene ciertas limitaciones, porque dentro de todo el contexto del pragmatismo, y me refiero a una de las lecciones aprendidas a lo largo de mi vida, si a mí me dicen, usted no puede manejar un carro, está bien, yo no puedo manejar un carro, pero yo puedo entrenar a un carro que se maneje solo, y entonces, bueno, técnicamente estoy haciendo trampa, yo no estoy manejando, pero el carro me puede llevar a cualquier lugar. O sea, esos son el tipo de lecciones aprendidas que uno tiene en la vida. Sin embargo, hay ciertas limitaciones de cosas que yo puedo hacer y cosas que yo no puedo hacer. Y la gente tiene este tipo de interacciones y este tipo de limitaciones. Pero también tiene que respetar que dentro del contexto de discapacidad hay un margen.
Claro.
Y a veces puede ser un margen suave, pero a veces puede ser un margen duro de cómo interactuar.
Definitivamente el tema se dispara por diferentes ramales y discusiones que personalmente desde la parte de un modelo de formación humanista como el que nos convoca a nosotros Universidad de Costa Rica son apasionantes y necesitan y deben de discutirse en los diferentes espacios en la medida que eso como vaya apareciendo y fluyendo. Ante esta temática, doña Jessica, usted como cabeza de la Oficina de Recursos Humanos, ¿nos podría comentar un poquito las acciones que se han venido implementando para procurar el disfrute del derecho al trabajo de las personas con discapacidad a partir de todo este movimiento institucional que hemos tenido?
Muchas gracias. La universidad, dentro de la política del 2016-2020, introduce este elemento de empleabilidad, de inclusión laboral a personas con discapacidad, tratando de cumplir y lograr, aunque sea de manera progresiva, porque no ha sido lo que históricamente se ha ido dando, lograr alcanzar al menos el 5% de los funcionarios que tengan discapacidad, que incorporen personas con discapacidad. Esto indudablemente ha sido un gran reto. Nosotros hicimos un diagnóstico el año pasado e identificamos 75 personas con discapacidad para una población que son 9,000 funcionarios. Uh-huh. Esto representa menos del 1%.
Estos fueron docentes y administrativos.
Docentes y administrativos. Esto representa para nosotros un gran reto, porque estamos bastante por debajo del 5%, pero sí existe la voluntad de ir progresivamente. Las propuestas que se hicieron es, tal como le estaba señalando, una resolución de rectoría en la cual se abre la posibilidad de contratar directamente a personas con discapacidad, o sea, crear plazas, destinar plazas específicamente para personas con discapacidad, como una acción afirmativa. Entonces, en ese sentido, se fueron logrando importantes aspectos. Sin embargo, el reto es muy grande, especialmente todo el proceso de acompañamiento, lo que decían los compañeros. En realidad no es que las personas con discapacidad sean como el asunto a atender, más bien lo discapacitante que son nuestros medios. Digamos, esa discapacidad la construimos en la imposibilidad de dar oportunidades. Lo que hemos ido viendo es que podemos emplear a personas con discapacidad, pero si no damos condiciones, en realidad la misma institución se vuelve expulsiva. Aquí es muy importante, como decían los compañeros, en la parte de la sensibilidad que puedan tener los diferentes sectores para entender. Una persona puede no tener una pierna y con una prótesis puede caminar y disfrutar el derecho al desplazamiento. Entonces, si podemos entender que las oportunidades se acompañan, como decía don José, con algunos elementos que ayuden a compensar, a permitir hacer el acceso a las oportunidades, eso es la tarea que tenemos pendiente. Entonces, en ese sentido, la apertura que ha tenido la rectoría ha sido importante, pero con plazas nuevas, ¿verdad? Que es lo que plantea la legislación. Estamos en una situación complicada donde ya las plazas no se están generando nuevas plazas por el recorte presupuestario que estamos teniendo. Entonces, ahora el reto es mayor, porque lo que tenemos que ver es cómo se abren oportunidades para personas con discapacidad que no están dentro de nuestra universidad, que tenemos que abrir hacia afuera para que también puedan aspirar a las plazas que tiene la universidad.
Efectivamente, bueno, y este esfuerzo que se ha venido haciendo, existe por supuesto una comisión institucional que ha venido revisando el caso, no solo de los diferentes sectores, ¿verdad? Porque aquí tenemos el gran reto que hablamos de el sector docente, el sector administrativo, lo que nos convoca el día de hoy, la discusión que tenemos, el tema docente, que supone por supuesto un especial reto porque tenemos a varias personas, varias unidades vinculadas viendo el mismo objeto. ¿Cómo ha sido esa cohesión que se ha venido a generar en la discusión en torno al tema por lo menos de este empleabilidad en el tema docente y discapacidad?
Eso es, claro, esa es una parte compleja porque no es lo mismo que el administrativo donde hay concursos, entonces podemos incidir en el proceso de selección, contratación. En el caso de docencia, depende mucho de cada, eso está totalmente descentralizado, las unidades académicas son las que hacen el proceso de contratación. Entonces aquí sí es muy claro la necesidad de promover, sensibilizar, que las unidades estén abiertas. Y en el caso también ya de plazas en propiedad, doña Mónica también ha vivido esa situación también, eso es muy importante identificar dónde las personas concursan con personas con discapacidad y realmente tienen oportunidades para tener esas plazas en propiedad.
Claro.
Entonces, de momento sí se está generando una política específica para que entonces se creen plazas específicas para personas con discapacidad que la Vicerrectoría de Docencia está promoviendo.
Correcto. Mónica, volviendo al tema contexto, ¿verdad? Eso lo mencionaste y es fundamental también de tener en cuenta. No es como de que la Universidad de Costa Rica es un islote en medio de una realidad que por fuera se mueve completamente distinto, sino que tenemos una pequeña réplica de lo que la sociedad civil tenemos y con lo que estamos manejando, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la percepción acerca de ese acceso a poder encontrar trabajo como persona con una condición de discapacidad en Costa Rica?
Bueno, esto es interesante en el sentido de que en 1989 se aprueba la Declaración de Salamanca, que es la primera que empieza a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la vida, tanto a nivel educativo, de trabajo, cultura, etcétera. Y es hasta 1996 que se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad en Costa Rica. En realidad ya tenemos 20 y pico de años, ¿verdad?, de haber aprobado la ley y empezamos a ver una transformación de muchas prácticas en el contexto de la educación primaria y secundaria. De hecho, ahora recientemente el Ministerio de Educación elimina por completo lo que son las aulas de integración. Esto me voy tan atrás porque hay un asunto de cómo se elaboran los discursos y cómo funciona la organización social. Estas transformaciones empiezan a impactar en el acceso a la educación superior de personas con discapacidad, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos cada vez más estudiantes en la universidad en condición de discapacidad que pronto van a acceder también a un mercado laboral, ¿verdad? Para el cual todavía tenemos una sociedad que no está preparada, ¿verdad? Porque hay un contexto de necesidad asociado al concepto de discapacidad que se asume como una limitación o como una carencia y no como una posibilidad de aprendizaje. En el momento en el que las personas con discapacidad empiezan a insertarse laboralmente y empiezan a darse estas interacciones de las que hablábamos antes, empiezan a darse procesos de orden pedagógico, donde empezamos a romper esa concepción de la necesidad como una carencia y como una limitación, y empezamos a entender la necesidad como una posibilidad de aprendizaje y como una oportunidad. Y además, empiezan a transformarse las prácticas. Pero tenemos que entender que, o sea, tenemos 20 y pico de años de haber aprobado la ley, que no es un proceso que se va de la noche a la mañana. Tanto José como doña Jessica hablaban de la sensibilización, pero la sensibilización es un proceso que se va dando a partir de la experiencia y del contacto. Es natural que la gente tenga miedo. Así como la gente tiene miedo de cómo abordar y de qué hacer con una persona con discapacidad y de cómo trabajar con una persona con discapacidad, pues la persona con discapacidad también tiene miedo, ¿verdad? De qué hacer y cómo funcionar en un contexto que posiblemente no está acondicionado a sus posibilidades. Entonces, eso requiere primero de la comprensión de que son procesos evolutivos que requieren de la experiencia y que son procesos de orden pedagógico en donde el aprendizaje y la interacción son fundamentales.
Justo en este tema de relacionarnos y en enfrentar estos miedos y esta serie de... Bueno, por ahí podemos también analizar esto como una posibilidad de aprendizaje, como bien lo menciona Mónica. José, en esa relación con los estudiantes de la Universidad de Costa Rica hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido y cómo ha tenido ese margen de chance de poderse vincular? ¿Cómo describirías esto? Es decir, ¿podríamos describirlo como una oportunidad de aprendizaje tanto para vos como para los estudiantes? ¿Cómo es que se ha manejado eso ya en la formalidad de un espacio educativo?
Yo creo que es una pregunta de dos partes. Entonces, en la primera parte, sí, ha sido una curva de aprendizaje, en realidad, pero no ha sido un aprendizaje o un proceso de aprendizaje en el que he ido solo. En realidad, los mejores procesos de aprendizaje son los que uno va acompañado. Como bien se mencionó, realmente tiene que haber un proceso de contacto. Y es cierto, uno también experimenta cierto nivel de nerviosismo la primera vez. ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo van a reaccionar los estudiantes? ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a, no es lo mismo que llegue un docente que no tiene una discapacidad a que llegue un docente que tiene una discapacidad. Pucha, es complicado, es una situación completamente diferente. ¿Cómo les voy a explicar yo a los estudiantes que la interacción tiene que ser diferente, que no pueden, tradicionalmente ellos alzan la mano? Bueno, se van a sacar ventaja de la discapacidad de uno, es decir, van a salirse de la clase, después eventualmente uno claro. Empieza a hacer todo un drama o una situación bastante confusa dentro de la mente de uno. Entonces ahí es cuando vienen procesos de acompañamiento de otro personal docente dentro de la unidad académica. Y es cuando uno se da cuenta que realmente uno no está solo. Y es cuando uno recuerda aquella frase de que ninguna persona es una isla. Y es cierto. Cuando uno no es una isla, sino que uno viene acompañado en el proceso de docencia, entonces es cuando las cosas son exitosas. Asimismo, empieza uno a explicar las situaciones apoyado a los estudiantes y empieza a manejar mucho mejor. Los estudiantes igual empiezan también a tener un proceso mucho más enriquecedor y empieza uno inclusive a tener... A derribar barreras. Derriba barreras en las que puede entonces introducir una nueva dinámica.
dinámicas en las que, por ejemplo, uno puede mencionar ciertos contextos, no solamente dentro de, por ejemplo, un curso, dentro de los que se están dentro del marco tradicional, sino inclusive, por ejemplo, en un curso de aprendizaje automático en ciencias de la computación, cómo el aprendizaje automático puede ser utilizado en diseño de herramientas accesibles. Uh-huh. Y entonces ya empieza uno a incorporar un contexto de discapacidad dentro de algo. ¿Por qué? Porque es algo real, es algo tangible. El docente está ahí. Uh-huh. Ya deja de ser algo abstracto, es una realidad. Entonces empieza uno a ver parte del proceso constructivista con una realidad. Claro. No es solamente poner un ejemplo que está lejano, que está ahí en un libro de texto, sino es incorporar una realidad que es tangible.
Que se vive en la propia piel.
Exactamente. Uh-huh. Es mi profe, está ahí, y no es una persona que no conozco.
Uh-huh. Uh-huh. Doña Jessica, ya bueno, nos mencionó, y eso es una de las retos importantes, ¿verdad? En el tema del nombramiento docentes, recae muchísimo sobre las unidades académicas el establecimiento de una serie de condiciones, por supuesto de la administración superior, y es lo que se está trabajando ahorita, ¿verdad? Se ha venido dando un acompañamiento en ese cómo delimitar, ¿verdad? Los diferentes criterios para poder entonces entrar y hablar sobre la contratación en el tema que hoy nos convoca. ¿Cuál es son los lo que se ha planteado la Oficina de Recursos Humanos en pro de las personas con discapacidad? ¿Cómo es que se visualiza el futuro para poder continuar madurando este proceso?
Uh-huh. Como me señalas, aquí es muy importante la parte docente, que es mucho más, bueno, muy, muy retadora. Pero como señalaban los compañeros, tanto doña Mónica como don José, aquí hay una parte importante donde ellos mismos tienen como una iniciativa. Lo que yo he visto como gran dificultad es que las personas con discapacidad puedan acercarse a la universidad. Esa captación de las personas que tengan perfiles que realmente puedan encontrar tanto en estas políticas como en las unidades de académicas la posibilidad de desarrollo. Entonces, esta parte es muy importante. Nosotros hablábamos de sensibilización. A mí me han corregido mucho que no es sensibilización, que las personas con discapacidad no necesariamente requieren la sensibilización, sino la concientización del respeto de sus derechos. Porque aquí sí es muy importante, digamos, que las unidades entiendan que no es porque a mí me parece o porque yo tengo cierta sensibilidad, no, es que en realidad las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que nosotros tenemos que hacer accesibles las oportunidades. Esa mirada hace totalmente diferente la actitud, porque si vemos algunas unidades donde los miedos, que me parece muy importante que los resalten, yo creo que la discapacidad está más del otro lado. Digamos, esos miedos que se tiene, el desconocimiento, el no saber qué hacer, no saber cómo tratar a las personas, es una discapacidad social muy, muy seria. Y la universidad tiene que trabajar en esa línea. Esa es como la parte más importante. Por eso va por unidad, ir abriendo. Y se han desarrollado entonces procesos de campañas, como es Oportunidades para Todos y para Todas, donde vemos que quien se enriquece son los compañeros de trabajo, son los estudiantes, como señalaban ellos. El mundo se abre a otro tipo de talento, a otro tipo de sensibilidad que desconocemos. Entonces yo creo que es más bien esta apertura la que tenemos, el gran desafío que tenemos.
Claro. El día de hoy estuvimos conversando con la doctora Mónica Arias de la Escuela de Tecnología de Alimentos, el doctor José Guevara de la Escuela de Biología, perdón, de Ciencias de la Informática, de la Computación y del DCLAB, y la máster Jessica McDonald, directora de la Universidad de Costa Rica, a quienes les agradezco muchísimo. Es terrible, me encanta que la narrativa y la discusión y la reflexión en conjunto siempre nos hace olvidar el tiempo. Lamentablemente somos presa y esclavos del mismo. Son las 8:30 y les agradezco muchísimo, Mónica, doña Jessica, don José.
Gracias a usted.
Gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos lunes a lunes en este su programa Lenguajeos, al ser las 8 de la mañana en una semana exactamente. Les espero por acá y hasta entonces que tengan una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.